Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Julieta Venegas, un besote a mis amigos de Latin Roll.
No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo.
Bueno, estamos en el latinroll.com. Qué placer y qué gustazo tener una vez más la compañía de Julieta Venegas. Julieta, bienvenida, ¿cómo te ha ido?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, quiero empezar antes de hablar del Unplugged, que me pareció impresionante, bueno, lo que hiciste y hablar de los arreglos y todo eso. Hagamos un poquito de historia. Vamos a recorrer un poquito tus pasos y esos momentos, no sé, de tu historia. Quisiera que me contaras esos recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes de ese Tijuana No? ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros discos de tu carrera? ¿Y qué diferencias ves marcadas a lo que estás viviendo hoy en día?
Pues yo creo que desde el principio, o sea, cuando los primeros grupos que toqué, que bueno, Tijuana fue como muy poquito tiempo y yo ni siquiera grabé con ellos, pero antes de que grabaran y antes que era un grupo que se llamaba Chantaje, pues fue importante porque fue justo como el momento en que dejé de tocar música clásica y empecé a componer y a cantar y a hacer como a improvisar, a subirme a un escenario, o sea, como que de estar encerrada en mi casa tocando piano clásico, de repente fue subirme a escenarios y hacer otra, encontrar como otro mundo y rodearme de gente que también tocaba, no sé, fue como un momento súper bonito en mi vida de descubrir la composición, ¿no? Y descubrirla además con gente pues que estaban medio locos, pero que me enseñaron mucho, la verdad, y ¿y qué más? Pues bueno, y también mientras tocaba con ellos, digamos como reggae y todo ese rollo, también en mi casa siempre estuve como tocando piano y siempre tenía mis canciones de piano solo y tenía como una búsqueda también como mía, ¿no? Y bueno, y no sé, de ahí poco a poco, pues cuando me fui al DF, pero yo, además yo me salí muy pronto de Tijuana no sabiendo que no era por ahí lo que quería, o sea, como que quería, no sabía muy bien qué era, pero no era una cosa tan colectiva, no era tan combativa, sino que era a lo mejor más personal. Entonces me salí de Tijuana, me puse a hacer, hice un grupo también mío, como Julieta Venegas y compañía, toqué bastante en Tijuana y luego me fui al DF y traté de armar un grupo allá, más bien como una banda, pegué volantes y armé un grupo también que se llamó Lula, que duró súper poquito tiempo, y luego musicalicé teatro también, que ya lo había hecho en Tijuana también, y bueno, luego ya después me firmaron y saqué mi primer disco, vamos, sí.
Bueno, hablemos un poquito del MTV Unplugged, porque este Unplugged, primero que todo, me parece que hubo como un resurgimiento del formato Unplugged, ¿no? Porque llegó un momento finales de los 90, principios de los 2000, que como que dejaron de ocurrir los Unplugged. Ahora con lo de Ricky Martin y con el tuyo, como que vuelve a aparecer el formato. Y además de todo, es la primera vez que se graba un Unplugged latino fuera de Estados Unidos. ¿Cómo fue grabarlo en México? Y pues cuéntame más detalles de esta nueva producción.
Pues bueno, no fue el primero fuera de Estados Unidos. El de Diego Torres se grabó en Argentina, ajá, pero fue el primero en México. Así que sí, sí me da como mucho orgullo, ¿no?, que se grabara en México. Y y bueno, pues la verdad, ¿y qué fue la otra pregunta? Perdón.
Pues no, como comentaré al respecto de el formato Unplugged, y también me parece que hubo un... Claro, ese resurgimiento del formato Unplugged.
Pues sí, no sé, la verdad, yo como que tampoco nunca había seguido mucho los Unplugged, sí, sí es cierto, o sea, pero en Latinoamérica, claro, yo el de... Así que me encanten, pues el de Soda, que ni siquiera es un Unplugged, el de Café Tacuba, que ya tiene por lo menos es el 95, yo creo, y el de Terciopelados, que también debe ser, claro, en los 90s, los tres también... Y ya, como que párale de contar, sí es cierto que como que paró un poco y o no sé, a lo mejor paró como, yo creo que siempre ha habido, ¿no? O sea, también el Diego Torres cuando fue...
4 años, ¿no?
Sí, no sé, como que se ve que es algo que ocurre de vez en cuando, pero sí los están haciendo, no sé. Yo fui la que un poco empecé a empujar para hacerlo, entonces no sé si tenía que ver con algo que MTV quería hacer o no. Yo supongo que sí, porque me dijeron que sí, pero fue algo que yo como que tenía ganas de hacer un poco porque me pareció una buena excusa para cambiar un poco de formato, ¿no? Como cambiar la cabeza un poco de donde la tenía, de que si el formato rock pop que toda la vida había llevado, pues era una, como un punto medio entre un disco original, o sea, un disco de estudio y una cosa como de andar de gira. Entonces como que en varias, de varias maneras se me llamaba la atención hacerlo.
Quería preguntarte justamente por el formato, porque me imagino que la preproducción pues te costó mucho. Creo que muchos o casi todos los arreglos los hiciste tú. Además quería saber qué instrumentos intervienen en el Unplugged, porque he podido ver algunas cosas, el video del presente y todo esto, y me parece que hay una cantidad de instrumentos que tuviste que haber integrado dentro de tu música. Entonces, ¿cómo fue realizar y readaptar todas las canciones a este formato?
Pues sí, me puse primero como a buscar instrumentos, ¿sabes? Como que estaba como primero con Jax, trabajé con Jax Morelenbaum, que fue como mi coproductor y con quien trabajé los arreglos de Vientos y Cuerdas. Y fue como definir, bueno, yo tenía claro que quería un cuarteto de vientos y un cuarteto de cuerdas. Entonces, bueno, ya está, cuarteto de cuerdas, ya sabemos lo que son. Pero cuarteto de vientos, decimos, bueno, ¿qué instrumentos, no? Entonces, bueno, yo quiero una tuba. Y Jax, ¿cómo una tuba? Sí, una tuba. Le digo, se me hace como que la tuba levanta sola y está buena y tal. Bueno, tuba. Me dice, y entonces como que los vientos los decidimos entre los dos, ¿no? Y lo demás pues fue como ir buscando. Yo creo que lo lindo del mundo acústico es que como que te abre un montón de posibilidades. O sea, me puse a ver como a buscar instrumentos. Primero decía, bueno, de cuerdas, ¿no? De nylon. Pues el timple canario tiene un sonido como súper dulce. También la vihuela mexicana es que se usa mucho en el mariachi. También son cuerdas de nylon, pero es un sonido más profundo. Como que lo lindo es empezar así, ¿no? Y luego el cavaquinho brasileño, que es mucho más brillante. Está el ukelele, el cuatro, como que... Y pues todos empezar como ya a revolverlos, ¿no? El serrucho fue como mi gran descubrimiento también, que aprendí a tocarlo un poco para definir pues el arreglo que quería usar. Entonces como que todo fue una búsqueda de que decía, cada uno te aporta un timbre, entonces eso lo vas combinando con otro timbre y se arma algo. Por ejemplo, el banjo, que la Natalia trajo el banjo, de repente también pues digo los mallets, ¿no? O sea, el vibráfono, el xilófono, estaba el xilófono de madera, pues, o sea, como que ir buscando cosas que cada uno te daba pues una cosa diferente. La percusión también se me hacía importante, qué percusiones eran. No quería la percusión caribeña, porque como que a mí la típica conga y bongo me parecía que no iba para lo que estaba haciendo. Entonces buscamos como más bien algo más bombo legüero, más como más igual, y una percusión más folclórica argentina o andina, ¿no? Que era como más semillas y cosas así. Entonces la batería, pues el pobre baterista le moví todo, le quité todo, así. No quería tampoco como la batería, sino que lo dejé con el tom de piso, con ni siquiera le quité los platillos también y el contra también, o sea, lo dejé como muy pelón, pero me parecía que era como llegar a la base y hacer un sonido como más seco también en la parte del ritmo, por lo menos. LatinRoll.com.
Que sea importante, algo hecho con sabiduría.
Hablemos un poquito de los invitados, porque tuviste invitados de lujo por ahí. Ahí está, si no estoy mal, el vocalista de Porter. Está Gustavo Santaolalla. Bueno, Porter me parece uno de los nuevos descubrimientos mexicanos, impresionante. Y bueno, y Gustavo Santaolalla, que trabajó contigo al principio de tu carrera. ¿Cómo fue estar con él ahí metido en el Unplugged? Y hablemos sobre esos invitados.
Pues pues sí, Gustavo, tal cual, trabajamos en mis primeros dos discos y ya habíamos como dejado de trabajar juntos. Y para este disco como que me lo volví a acercar como para ver si hacíamos algo, pero él no podía, entonces me dice, bueno, pero se convirtió como en mi consejero, ¿no? En el disco, o sea, yo de repente si me atoraba era como, Gus, ¿cómo ves esto? Ah, ok. Y así él fue el que me dirigió hacia Jax Morelenbaum, entonces como que fue el que estuvo ahí presente, y ya a la hora de la hora me dice, pues a mí invíteme a tocar, ¿no? Ya, sí, claro. Y y luego quien, pues la Marita, el Juanson, pues también, a mí también me mató, o sea, cuando escuché la canción de Cuervos de Porter me mató, su voz, su rollo, y ya después ya me hice fan como de todo el disco, ¿no? Pero como que él lo que tiene es que, aunque tiene una voz muy extraña y tiene todo un, o sea, a mí se me hace como un genio, él, como tan, el mundo que tiene, que de repente como que él no deja de ser una cosa como cálida y cercana también, su voz. Entonces como que me gustó eso, ¿no? De traerlo y a ver qué combinación hacíamos. Y luego está también Marisa Monte, que siempre he sido fan de Marisa desde su primer disco, y ahora pues también fue súper bonito pues poder tenerla, ¿no? O sea, la invité, pensaba que a lo mejor me decía que no, porque no me conocía, no nos conocíamos personalmente y tal, y pues me dijo que sí. Y bueno, La Mala también, que La Mala, yo ya siempre he sido fan de ella, pero el año pasado la conocí porque me invitó a grabar en su disco, en su último disco, y pues yo a mi vez pues le dije, ah, pues, ¿por qué no te vienes a grabar en mi club?
Hablemos, justamente te iba a preguntar por La Mala y te iba a preguntar por el hip hop, porque hay una relación tuya con el hip hop bastante cercana. No haces directamente hip hop, pero sí que has trabajado con La Mala, estuvo en el Unplugged, trabajaste con Anita Tijoux en Eres Para Mí, en Limón y Sal, y trabajaste con Dante. Te quería preguntar también por Dante, porque El Primer Día me pareció una canción muy buena del Limón y Sal, y le devolviste el favor en Olvídalo del Apagón, que también es un disco impresionante. ¿Cómo es esa relación con el hip hop?
Pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado mucho el hip hop, o sea, me gusta mucho, digo, yo soy de melodías, no soy de canciones y eso, ¿no? Pero sí que me gusta lo que puede llegar a decir el hip hop, o sea, también Anita la conocí porque me hice fan de Maquisa, que era su grupo de entonces, y bueno, ella también hizo un disco increíble, ella como solista, y también estuve con ella, pero me puse a rapear, la loca. Digo, rapear entre comillas, pero me encanta el hip hop, y me parece como que el hip hop latino ha sido como muy lento el proceso que ha tenido, pero hay gente muy talentosa, y a mí en especial lo que es La Mala, Anita y Dante, son como, pues, que te digo, no por nada, pues, digo, por eso hemos colaborado juntos, porque los conocí a cada uno y me encanta lo que hacen. Ha dicho el viento, eres para mí.
Hay un disco que también salió a principios de este año que se llama Cosas Raras. Me imagino que fue buscar en ese baúl de los recuerdos, ir buscando por ahí un montón de cosas. Estaba, si no estoy mal, esa Jaula de Oro, que me encantó la versión que hiciste de Los Tigres del Norte. Y también aparece una canción que hiciste para el disco tributo a Sabina, que se llama Corre Dijo la Tortuga. ¿Cómo elegiste esa canción? Y bueno, ¿qué recuerdos te trae esa grabación? Porque te quedó preciosa.
Ah, no, pues gracias. De hecho, ese disco no ha salido, ¿tú crees? Lo dejaron como en stand-by porque iba a salir el Unplugged. Pero sí, la canción de Corrijo la Tortuga fue... Pues de hecho, Víctor Manuel fue el que hizo ese homenaje. Y él fue el como que me llevó como con cuatro canciones de Sabina. Y me dijo, pues, ¿cuál te parece mejor? Y a mí ese disco, la verdad, el disco donde viene Corrijo la Tortuga fue como el que más escuché en su momento. Entonces... pues me parecía que era como correcto poner esa, y además encontrarle una cierta melodía a una canción tan rítmica y tan de letra, ¿no? Entonces fue más bien eso como lo que yo estaba buscando, ¿no? Un poco con el arreglo. Que nunca sigues tú mis consejos, a ti te estoy gritando, a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí al otro lado del espejo, a ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso. Buena suerte, dijo el gafe. Ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne.
LatinRoll.com.
Hablando otro poquito de tributos y de cosas, en Limón y Sal y el tributo al Salmón, hiciste Sin Documentos, ahí con Cachorro López. Cada vez que escucho a Andrés Calamaro hablar de ese tributo, habla de tu canción. No sé, ¿qué opinas tú? Hablemos, pues, pensándolo desde tu perspectiva, ¿qué significó para ti grabar ese Sin Documentos y hacer esa reversión?
Pues me encantó, o sea, yo la verdad es que Calamaro también en los últimos años se ha convertido como en uno de mis ídolos totalmente, ¿no? Por su manera de, digamos, como hacer la canción, de contar como historias como tan así, no sé, como cotidianas, y a la vez, pues, o sea, es ficción, pero a la vez lo hace de una manera como muy cercana, ¿no? Y pues siempre me marcó mucho, pues también a la hora, no sé, cuando yo empecé como a buscar cada vez más como canción, digamos, como hacer canción, Calamaro era como uno de mis referentes, así, y Y bueno, y cuando hice Sin Documentos, yo tenía ganas de hacer una cumbia también. Tenía ganas de hacer algo en cumbia, nunca la había hecho, como que no me había animado nunca. Entonces me hace, de repente cuando me enteré que estaban haciendo el homenaje, pues yo les dije que se me invitaban, o sea, más bien yo me invité, de ay, déjenme grabar una, ¿no? Y justo cuando me dijeron, no, es que Sin Documentos está libre, yo, ay, está libre. Y luego la pensé como 2 segundos y dije, claro, esta es mi cumbia. Yo, ay, pues yo la hago yo. Y dije, pues la hago en cumbia y listo. Y bueno, pues ahí quedó. Ahora para el show como que la estoy haciendo un poquito diferente, porque como ahora tengo tuba y todo, ahora tiene un toque un poco más balcánico. Según yo, no sé, a ver qué tal suena.
Julieta, hablemos un poquito del acordeón, porque es tu instrumento, es casi que una extensión de tu cuerpo. ¿Cuándo aprendiste o cuándo te metiste dentro de las teclas del acordeón? No sé si te acuerdas.
Pues es que yo soy pianista en realidad y tenía ganas como de salirme un poco del piano, ¿sabes? O sea, hacer algo que no fuera tan... Perdón, sentimiento como tan amarrada en los shows. Entonces, fue... Pues yo creo que cuando iba a grabar mi primer disco, antes de grabar mi primer disco, digamos, como ya cuando hice el último proyecto, antes de grabar el primer disco, empecé... Me cayó una lana y dije, ah, pues me compro un acordeón ya, ahora sí, porque tenía años queriendo, y años con la curiosidad de tocarlo, hasta que dije, ah, pues sí, eso sí, ya, lo voy a probar a ver qué tal. Y en el show, en vivo, como que como instrumentista es como algo que disfruto mucho. O sea, creo que en mi casa soy más de tocar el piano, pero en shows me gusta mucho más tocar el acordeón, porque es como más, se me hace como más divertido, así, más, no sé, tiene como su onda, tiene una cosa como muy festiva y muy padre.
La última vez que hablamos, creo que tenías planes, y no sé si ya lo hiciste, de irte al Festival de Acordeones en Colombia. ¿Hay todavía planes y hay posibilidades de que vayas y te des una vuelta por ahí con todos esos acordeoneros?
Pues siguen planes, la verdad, me encantaría, pero ahora como que siempre se me siguen atravesando un montón de cosas, porque es en marzo, ¿no?
Sí.
Y justo como que ahora, digo, ahora fue en marzo, fue cuando grabé el Unplugged, a ver si el año que viene ahora sí me animo para ir.
Que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Latinroll.com.
Me hablas, preguntas si nos
puedes... Bueno, ¿cómo va a ser la gira de este Unplugged? Más o menos, no sé si ya tienes algunas fechas. ¿Y cómo va a ser el formato? No sé si te vas a traer todos estos instrumentos que me mencionaste anteriormente o cómo vas a hacer estas versiones. Y me imagino que mucha preproducción, mucho ensayo también.
Pues sí, me lo traigo todo. O sea, habíamos pensado un poco como en hacerlo un poco más pequeño, pero luego nos quedamos como, bueno, si esa es la idea con la que lo puse, esos son los arreglos, pues nos lo llevamos completo, así que nos vamos con todos. Y vamos a hacer, pues digo, vamos a estar en México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, acá en España, en Suiza y en Inglaterra.
¿Más o menos para cuándo tienes fechas en la América Latina? Lo pregunto porque seguramente te van a oír en Colombia y están ahí expectantes de cuándo vas a pasarte por ahí.
Creo que en agosto es cuando estamos por Sudamérica, agosto, septiembre, por ahí. O sea, en octubre venimos a España, pero antes de venir a España ya vamos a haber pasado por Sudamérica, así que pronto. Y sí, vamos a estar pasando seguro, por lo menos por Bogotá, sí vamos a ir.
¿Te gusta Bogotá?
Ay, me encanta, sí, eso es lo que te voy a contestar, claro que me encanta. Tienes que estar, o sea, tienes que ser así una persona rarísima para que no te guste Bogotá, o sea.
Además, lo hablábamos también la vez pasada, la gente de Tijuana habla un poco parecido a los bogotanos,
sí,
¿no?
Sí, sí, la gente del norte tienen algo, o sea, tenemos algo como, algo parecido en el tono. O sea, lo que pasa es que los colombianos tienen una cosa como más suave, así, pero en el norte también esa cosa así como para arriba, o sea, sí, está bueno.
Bueno, casi para terminar, Julieta, hablemos del presente, porque me pareció preciosa la letra y cuéntame cómo la compusiste. Más o menos la letra es bastante explícita y sabemos de qué habla, pero pues cuéntanos más o menos basada en qué está.
Pues está basada en eso, en que el mundo está cambiando todo el tiempo y uno a veces no se da cuenta de que el tiempo puede ser corto, el tiempo que tienes. Y tienes que saber apreciar a quien tienes a un lado, tienes que apreciar tu presente, no apreciar siempre como lo que fue y lo que puede venir, sino lo que es. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Y un poco como que esa canción está hablando de eso. O sea, si estás con alguien, hasta eso se te olvida, que estás feliz con esa persona, porque la vida y cualquier cosa siempre estás como dudando y de todo, ¿no? Pero... pero imagínate que el mundo puede cambiar el mañana, entonces, no sé, tienes que como estar despierto todo el tiempo, ¿no?
¿Hay 4 canciones más nuevas en el álbum?
Son 3, o sea, son 4 en total.
¿Cómo se llaman las otras 3?
Se llama Ilusión, que Ilusión fue la que canté con Marisa Monte, Algún Día y Mira la Vida. Entonces me parece que tenían como más juego, o sea, con cuáles podía como hacer más cosas, ¿no? Y fue más bien eso, fue como bastante, o sea, sí metí como canciones de las más conocidas, porque también lo pensé mucho como eso, como un show en vivo. Y un show en vivo pues también está bueno que la gente pues vea las canciones que ya conocen y tal, ¿no? Pero también me gustaba como la idea de meter canciones que fueran menos conocidas de mis discos primero y segundo, como para combinar y para crear también, pues no sé, para mí era también como juntarlo todo en un, ¿sabes? Como en un solo show y decir, pues esto es todo lo que he sido y lo hago de una manera en que yo siento que me representa en este momento.
Julieta, muchísimas gracias. Ya llevábamos 2 años sin hablar. La primera entrevista que hizo el Latin Roll fue contigo y estamos cumpliendo 2 años. No sé si nos puedes regalar un saludito de aniversario y de pronto cantar un trocito de Las Mañanitas para el Latin Roll.
No, pues muchas felicidades, Latin Roll. Ojalá que sigan cumpliendo muchos años. Y y pues nada, que sigan hablando de música, que es lo máximo.
LatinRoll.com.
Sería mejor empezar otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tu labio por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego y deseo decirte todo lo que ahora siento. El viento, eres para mí. La agata del tiempo, eres para mí.
¿Cómo?
Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento.
Eres para mí.
La haga todo el tiempo.
Eres para mí.
Me lo ha dicho el viento.
Eres para mí.
Espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo.
¡Dile, mala!
Ya deja de pensar que deja de pensar es bueno. Cuadrada de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrita el solar. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. El viento,
eres para mí.
La haga todo el tiempo,
eres para mí.
Me lo ha dicho el viento,
eres para mí.
La haga todo el tiempo,
eres para mí.